economic poverty.
Hola, están escuchando Audioinformación de Colorado. Gracias por acompañarnos de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con coronavirus. ¿Cuán agresiva es la variante india y por qué se sabe tan poco sobre ella? Científicos de todo el mundo investigan una variante del coronavirus identificada en India. Sin embargo, desconocen hasta dónde se ha extendido o si la que está impulsando la segunda ola COVID en el país. Estas son las principales preguntas en torno a ella. ¿Cuál es la variante de India? Los virus mutan todo el tiempo, produciendo diferentes versiones o variantes de sí mismos. La mayoría de estas mutaciones son insignificantes y algunas incluso pueden hacer que el virus sea menos peligroso, pero otras pueden convertirlo en más contagioso y más resistente a las vacunas. Esta variante, oficialmente conocida como B.1.617, se detectó por primera vez en India en octubre. ¿Qué está provocando la segunda ola en India? India ha estado reportando alrededor de 200,000 casos de COVID al día desde el 15 de abril, muy por encima del pico de 93,000 casos diarios que registró el año pasado, y ahora también han aumentado las muertes. La sobrepoblación y la densidad de India hace que sea una incubadora perfecta para que este virus registre mutaciones, dice Ravi Gupta, profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, la ola de casos en India podría haber sido causada por grandes concentraciones de personas y la falta de medidas preventivas como el uso de máscaras o el distanciamiento social. ¿Por qué la segunda ola de COVID está siendo tan devastadora? El Dr. Jeffrey Barrett del Wellcome Sanger Institute de Reino Unido dice que es posible que también hay una relación de causa y efecto con la nueva variante, pero faltan evidencias. Señala que se conoce la existencia de la variante desde finales del año pasado. Si está detrás de la ola en India, le ha costado varios meses llegar a este punto, lo que sugiere que probablemente sea menos transmisible que la variante Kent B.1.617. ¿Seguirán funcionando las vacunas contra esta variante? Los científicos creen que las vacunas existentes ayudarán a controlar la variante cuando se trate de prevenir que alguien enferme gravemente. Según un artículo publicado en Nature por el profesor Gupta y sus colegas de investigación, algunas variantes conseguirán escapar inevitablemente a las vacunas actuales. Como resultado, se necesitarán cambios en el diseño de las vacunas para hacerlas más efectivas. Sin embargo, es probable que las vacunas que hay ahora disponibles ralenticen la propagación de la enfermedad. Para la mayoría de las personas, estas vacunas pueden significar la diferencia entre ser asintomáticos o sufrir la enfermedad levemente y terminar en el hospital con riesgo de muerte, dice el Dr. Jeremy Camille, virólogo de la Universidad Estatal de Luisiana. Por favor, tome la primera vacuna que le ofrezcan. No cometa el error de dudar y esperar a una vacuna ideal, añade. ¿Hasta dónde se ha extendido este virus? Las muestras no están lo suficientemente extendidas en todo el país para determinar qué tan lejos o rápidamente se está propagando la variante. Se detectó en 220 de las 361 muestras recolectadas entre enero y marzo en el estado de Maharashtra, en el oeste del país. Además, se ha detectado al menos 21 países, según la base de datos global GSAID. Por ejemplo, en Reino Unido se identificaron 103 casos de esta variante desde el 22 de febrero. La mayoría de los viajeros procedentes de India tienen prohibida ahora la entrada al Reino Unido. Y aunque el sistema sanitario de Inglaterra ha incluido la variante de la India como una de varias variantes bajo investigación, por ahora no la considera lo suficientemente grave como para ser clasificada como una variante preocupante. Pero, ¿es más infecciosa o peligrosa? Los científicos aún no saben si esta variante es más infecciosa o resistente a las vacunas. El virólogo Camille dice que una de sus mutaciones es similar a las observadas en otras identificadas en Sudáfrica y Brasil. Estas dos mutaciones pueden ayudar al virus a evadir los anticuerpos del sistema inmunológico que combaten el coronavirus según la experiencia de una infección previa o una vacuna. De todas las variantes descubiertas, la más preocupante ahora mismo es una identificada en el Reino Unido, que es dominante en el país y se ha extendido al menos otros 50 países. Dudo que la variante de India sea más infecciosa que la variante del Reino Unido y no vamos a entrar en pánico, dice Camille. ¿Por qué se sabe tan poco sobre esta variante? Gran parte de los datos sobre la variante de India están incompletos. Dicen los científicos que disponen de muy pocas muestras de ella, 298 en India y 656 en todo el mundo, en comparación con las más de 384.000 de la variante de Reino Unido. Y después de los primeros casos registrados en India, se han detectado menos de 400 casos de la variante en todo el mundo. Continuamos con algo del ambiente. La élite contaminante. ¿Cómo los más ricos están en el centro del problema del clima? Los ricos del mundo deben cambiar radicalmente sus estilos de vida para enfrentar el cambio climático, señaló un informe llevado a cabo por expertos en Reino Unido. Según el estudio, el 1% más rico del mundo produce el doble de las emisiones de carbono combinadas del 50% más pobre, en base a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Solo el 5% más rico, la llamada élite contaminante, contribuyó con el 37% del crecimiento de las emisiones entre 1990 y 2015. El documento fue elaborado por la Comisión de Sostenibilidad de Cambridge sobre cambio de comportamiento a escala. Es un panel de 31 expertos que estudian el comportamiento de las personas en relación con el medio ambiente. Se les encomendó la tarea de encontrar la forma más eficaz de ampliar las medidas para combatir las emisiones de dióxido de carbono. Sus críticos dicen que la mejor manera de reducir las emisiones más rápido es a través de mejoras tecnológicas, no a través de medidas que resultarían impopulares. Pero el autor principal del informe, Peter Newell, profesor de la Universidad de Sussex, le dijo a BBC News: "Estamos totalmente a favor de las mejoras tecnológicas y productos más eficientes, pero está claro que se necesitan acciones más drásticas porque las emisiones siguen aumentando. Tenemos que reducir el consumo excesivo y lo mejor es empezar por el de las élites contaminantes que contribuyen mucho más de lo que les corresponde a las emisiones de carbono. Estas son las personas que vuelan más, conducen los automóviles más grandes y que viven en casas grandes que pueden permitirse calentar fácilmente, por lo que tienden a no preocuparse si están bien aisladas o no. También son el tipo de personas que realmente podrían permitirse un buen aislamiento y paneles solares si quisieran". El profesor Newell explica que para abordar el cambio climático, todos deben sentirse parte del esfuerzo colectivo, y eso significa que los ricos consuman menos para dar ejemplo a los más pobres. Agrega que las personas ricas que vuelan mucho pueden pensar en compensar sus emisiones con iniciativas para plantar árboles o proyectos para capturar carbono del aire, pero son iniciativas polémicas cuya eficacia no ha sido probada a largo plazo. Por ello, el experto indica que los ricos simplemente deben volar menos y conducir menos. Incluso si poseen un todoterreno eléctrico, son como un desagüe en el sistema energético, además del volumen de emisiones que supone fabricarlos. Por su parte, Sam Hall, de Conservative Environment Network, le dijo a la BBC que es correcto enfatizar la importancia de la equidad en la entrega y la política podría facilitar que las personas y las empresas se vuelvan ecológicas a través de incentivos, regulaciones específicas y estímulos. Pero es probable que fomentar las tecnologías limpias sea más efectivo y es posible que esto goce de más consentimiento público que las fuertes sanciones o las restricciones de estilo de vida. Sin embargo, el profesor Newell indica que las estructuras políticas existentes han permitido a las empresas e individuos ricos hacer presión contra los cambios necesarios que erosionarían su estilo de vida. El reciente informe de la Asamblea del Clima del Reino Unido, por ejemplo, propuso una serie de medidas para modificar hábitos que más impacto tienen en las emisiones. Y así recomendó reducir el consumo de la carne y productos lácteos, prohibir los vehículos más contaminantes e imponer gravámenes a los viajeros frecuentes. El Ministerio de Hacienda británico le dijo a la BBC que un impuesto a los viajeros frecuentes podría requerir que el gobierno recopile y almacene información personal sobre cada pasajero. Esto podría plantear problemas de procesamiento, manejo y privacidad de datos. También sería difícil realizar un seguimiento de las personas con varios pasaportes. Pero el informe de la Comisión señala que los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático no se pueden lograr sin cambios radicales en los estilos de vida y cambios en el comportamiento, especialmente entre los miembros más ricos de la sociedad. El informe es la última fase de un diálogo de larga duración sobre lo que significa ser justo al abordar el cambio climático. Las naciones pobres, India, ha argumentado constantemente que se les debería permitir aumentar sus emisiones porque son mucho más bajas por persona que los de las naciones ricas. El tema forma parte de las enredadas y complejas negociaciones que se llevan a cabo para la cumbre del clima de la próxima semana, organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Reino Unido y está programada para noviembre. Y ahora algo de los Óscares 2021. ¿Por qué China silenció la victoria de la directora pekinesa Chloe Zhao? La directora china Chloe Zhao triunfó este domingo en los Óscares con su película Nomadland y acaparó los titulares en todo el mundo. Sin embargo, los logros de la realizadora, que llevó la poesía clásica china hasta el podio de Hollywood, se toparon con el silencio y cierta censura en su país de nacimiento. Los principales medios de comunicación de propiedad estatal obviaron la noticia o le restaron interés, mientras se censuraban publicaciones al respecto en redes sociales, informó el diario hongkonés South China Morning Post. Zhao logró el premio a la mejor dirección y mejor película con su relato sobre las personas que viven y viajan en casas rodantes por Estados Unidos. Su historia, protagonizada por Frances McDormand, quien se llevó la estatuilla por mejor actriz protagonista, le llevó a convertirse así en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección. Su filme ya la llevó a ganar el Globo de Oro a Mejor Dirección y entonces fue celebrado como el orgullo de China por destacados medios de su país de origen y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Pero cuando el trabajo de Zhao empezó a ganar notoriedad, nacionalistas en China rastrearon entrevistas pasadas y empezaron a hacer circular unas declaraciones que había hecho 8 años atrás, diciendo que crecer en Pekín era como estar en un lugar donde había mentiras por todos lados, explicó Celia Hayton, editora para Asia Pacífico de la BBC. Las autoridades comunistas parecen haber tomado nota de ello. Las publicaciones que celebran la victoria de Zhao están siendo reiteradas, retiradas de redes sociales y los medios controlados por el Estado chino no mencionaron los premios. A la prensa local se le ha dicho que minimicen los Óscares 2021, explicaba en Twitter este domingo Rebecca Davis, directora de la revista especializada Variety en China. Ningún medio chino retransmitió la ceremonia, tampoco desde Hong Kong por primera vez en 50 años y hasta este lunes ni la agencia oficial Xinhua ni el Diario del Pueblo, dos de los principales medios estatales, se habían hecho eco del triunfo de Zhao en las páginas web en chino. En inglés, no obstante, el diario Global Times, de tinte nacionalista, sí rompió este silencio en Twitter con varios artículos en su web. El periódico anunció el premio remarcando su talento, pero restando interés en la cinta para el público chino y señalando la corrección política de los Óscares, e instó a Zhao a utilizar su papel como mediador entre Estados Unidos y China en medio de las actuales tensiones. Esperamos que se convierta en alguien cada vez más madura, señalaba un editorial del periódico publicado solo en inglés. Diversos medios extranjeros con periodistas en China o en hongkonés, SCMP, semidependiente, se hicieron eco de la censura en las principales redes sociales del país. Algunas de las publicaciones de blogueros en Weibo y WeChat, las dos plataformas más utilizadas en el continente chino, fueron bloqueadas. Términos de busca como Chloe Zhao gana el Oscar por la mejor dirección no mostraba resultados en la primera de ellas. Eso llevó a que algunos recurrieran al ingenio para sortear estos límites. Guda Baiwa, un influencer con 13 millones de seguidoras en Weibo, publicó el video del discurso de aceptación de Zhao con el título Un discurso en una premiación de la academia, pero fue eliminado tan solo 2 horas después, informó el SCMP. Posteriormente, mostró una captura de pantalla con un mensaje de Weibo en el que se decía que el video no había cumplido con los requisitos de la plataforma. En WeChat, una aplicación similar al WhatsApp occidental, pero con mucho más servicios, las búsquedas sobre la cineasta mostraban resultados muy limitados este lunes, así como en otras redes sociales. Gran parte de los comentarios de los usuarios que fueron borrados eran de frustración por los ataques a Zhao, informó The New York Times. En un momento en que deberíamos estar celebrando a Chloe Zhao, que ha hablado sobre la influencia de la cultura china en su vida, aún hay personas que están ansiosas por desvincularse de ella y de su identidad china, escribió un usuario, según un comentario recuperado por el diario estadounidense antes de que fuera eliminado. Y es que la cineasta aludió a la poesía clásica china al recoger su Oscar a la mejor dirección. En la cúspide de Hollywood, Zhao recordó un juego al que jugaba con su padre en China, memorizar poemas y recitarlos juntos. Hay un poema que recuerdo especialmente titulado El clásico de los tres caracteres. La primera frase es, las personas al nacer son inherentemente buenas, dijo recitando el texto en chino. Esas palabras tuvieron un gran impacto en ella cuando era una niña, dijo, y siguen guiándola al día de hoy. Continuamos con algo de salud. ¿Por qué aún no hay cura para el Alzheimer si se detectó hace más de 110 años? Como investigador del Alzheimer y neurólogo que atiende a personas con esta enfermedad, comparto la frustración, en realidad la ira, de las personas y las familias cuando les digo que no tengo una cura para ofrecerles. Durante el año pasado, los científicos abordaron la COVID-19, una enfermedad previamente desconocida, y en unos meses desarrollaron nuevas vacunas eficaces. Durante ese mismo periodo de tiempo, la lista de fracasos del tratamiento del Alzheimer se hizo más larga. Actualmente, los únicos medicamentos aprobados para esta enfermedad simplemente alivian algunos de los síntomas, parcial y temporalmente, pero no detienen el progreso de la enfermedad. Aunque se describió por primera vez y de manera oficial hace 115 años, aunque por supuesto existió mucho antes de eso, todavía no tenemos una cura para esta devastadora enfermedad. ¿Por qué? Comencemos siguiendo el dinero. Durante años, los defensores de los pacientes han advertido sobre el aumento del número de víctimas y los crecientes costos del Alzheimer a medida de que la población mundial envejece. El Alzheimer tiene una financiación muy insuficiente en comparación con el cáncer, las enfermedades cardíacas, el SIDA e incluso la COVID-19. Lamentablemente, la creencia errónea de que esta enfermedad solo afecta a las personas mayores es un factor que contribuye a esta falta de financiación. Sin embargo, entre el 5 y el 10% de las personas con esta enfermedad tienen menos de 65 años, algunos incluso tienen 40 años. El Alzheimer también es una enfermedad de toda la familia que causa ansiedad, depresión y agotamiento en los cuidadores y seres queridos, lo que genera un costo socioeconómico desproporcionadamente alto. Teorías en conflicto. La financiación no es el único problema aquí. El cerebro humano es extremadamente complejo y la enfermedad es la más compleja del cerebro. Los desafíos que surgen de esta confluencia de complejidades se reflejan en las distintas teorías sobre el Alzheimer. La teoría más aceptada es que el Alzheimer es causado por proteínas mal plegadas que se agregan o se agrupan, matando a las células cerebrales y dando lugar a los síntomas de pérdida de memoria y cognición reducida. Inicialmente, el culpable de esta historia de plegamiento incorrecto era una proteína llamada beta-amiloide. Más recientemente, otra proteína, tau, ha surgido como posible contribuyente. Aunque una gran cantidad de datos de investigación ha respaldado esta teoría del plegamiento incorrecto de proteínas, conocido como la hipótesis amiloide, múltiples fármacos diseñados para bloquear los procesos de plegamiento incorrecto de proteínas tóxicas del cerebro repetidamente han fracasado en ensayos en humanos. De hecho, en los últimos 2 años, varios ensayos clínicos importantes basados en la principal hipótesis que la reducción del nivel de beta-amiloide agregado que acecha los cerebros de los pacientes con Alzheimer detendría la progresión de la enfermedad han fracasado dramáticamente. Pero hay muchas otras teorías. Una es la de la neuroinflamación, que sugiere que el Alzheimer surge de una liberación excesiva de sustancias químicas inflamatorias tóxicas de las células inmunitarias del cerebro llamadas microglías. Los medicamentos diseñados con base a esta teoría son fundamentalmente diferentes de los que abordan la hipótesis amiloide y aún se encuentran en las primeras etapas del proceso de desarrollo. Una teoría diferente afirma que el Alzheimer es una enfermedad de la sinapsis, que son las uniones entre las células cerebrales, y otra sugiere que el Alzheimer es una enfermedad de las mitocondrias, una estructura central para la producción de energía en cada célula cerebral. Desafíos para encontrar la cura. El camino hacia una cura no será fácil. Incluso si estas teorías conducen al desarrollo de fármacos, estos pueden fallar por otras razones. El Alzheimer es una enfermedad crónica muy prolongada, probablemente presente de 20 a 30 años antes de que los primeros síntomas se hagan evidentes. Administrar un medicamento cuando una persona se vuelve sintomática puede ser demasiado tarde para que haga alguna diferencia. Pero no tenemos la capacidad de diagnosticarlo 30 años antes de los primeros síntomas. Incluso si pudiéramos, tendríamos que considerar la ética de administrar un medicamento potencialmente tóxico a largo plazo a alguien que puede o no contraer una enfermedad en 3 décadas. Además, a diferencia del desarrollo de antibióticos en los que los investigadores saben en cuestión de días si el fármaco funciona, la naturaleza crónica del Alzheimer requiere ensayos largos y costosos, años de duración, antes de que se pueda obtener una respuesta. Ese tiempo y gasto es un impedimento adicional para el desarrollo de fármacos. Un último problema es que el Alzheimer puede ser simplemente una enfermedad. De hecho, puede ser un conjunto de enfermedades similares. Una persona de 52 años con Alzheimer de aparición temprana, inicio precoz, sin duda, tiene una trayectoria clínica clara y diferente al de una persona de 82 años con Alzheimer de inicio tardío. Un medicamento que funciona en una persona de 82 años también funcionará en una persona de 52 años, tal vez sí o tal vez no. Afortunadamente, a pesar de estos muchos obstáculos, se está llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones fascinantes y alentadoras en laboratorios de todo el mundo. Los éxitos de la ciencia y la industria farmacéutica contra muchas otras enfermedades en el siglo pasado a menudo han surgido de la recolección de los frutos al alcance de la mano. El Alzheimer no es una fruta madura, sino la manzana en la parte superior del árbol, y los científicos tendrán que trepar muchas ramas, muchas de las cuales nunca han sido alcanzadas, en el camino hacia la cura. Esto es todo por hoy de Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado. De BBC Mundo, mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias.